La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde estaremos dando mucha información, muchas cosas para contar, pero para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, comenzamos esta sección de entrevistas con Hugo Gotardi, quien bueno, ha tenido una carrera extraordinaria tanto como jugador como asistente técnico de Miguel Ángel Russo por un montón de tiempo. Y bueno, te saludo, Hugo, ¿cómo te va? Eugenio Ortiz te saluda.
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, es una carrera larguísima fue.
Sí, y una carrera que... y que estuve leyendo y que, digamos, tu carrera como jugador fuiste uno de los máximos, bueno, estuviste en el top 15 de los máximos goleadores del fútbol argentino y te pregunto, ¿cómo fue para vos, por ejemplo, jugar en Racing, jugar en Estudiantes? ¿Fue un desafío grande para tu carrera?
Sí, yo empecé en Racing. Empecé en Racing, vamos a decir, hice quinta división, cuarta, y algunos partidos de en reserva, bueno, y me tocó jugar en primera y jugué 3 años en primera, y después paso a Estudiante, era un estudiante en ese momento, lo que es ahora, un estudiante fuerte, una muy buena institución, ¿no?
Y sí, ¿y cómo es la actualidad? Vos decías, bueno, un estudiante es muy fuerte como hoy. ¿Y cómo es la actualidad de Racing? ¿Cómo ves que se está manejando el club? ¿Crees que ha mejorado, digamos, a diferencia de otros años, en cuanto a la gestión, en cuanto al funcionamiento del equipo?
Racing siempre es una sorpresa. Tiene años muy buenos o tiene años que son un desastre, ¿no?
Claro.
Racing siempre fue así. Yo siempre le decía a mis amigos o cuando estaba en alguna institución que Racing era un equipo que jugaba los sábados, porque los domingos jugaba Boca River, al menos que juegue con Boca River. Yo siempre le decía: Miren a Racing, Racing siempre te va a dar algo. Claro. Racing siempre te va a dar algo. O para bien o para mal, para el que es neutral. Y mira, siempre Racing da algo. Y tiene esos altibajos, ¿no? Por ahí tiene esos años que son muy buenos. Y tiene esos años que son malos, cambian 3 técnicos, se empiezan a desesperar todo. Y así es Racing.
Es un placer enorme tenerte aquí como nuestro entrevistado en el Tablero Deportivo. Vamos a remitirnos obviamente con un tema muy cercano y es la actualidad del conjunto Xeneize. A nivel de tu convicción y opinión, ¿cómo ves la actuación de Juan Román Riquelme, que en estos momentos pues está comandando el Consejo de Fútbol de Boca?
Lo de Riquelme no lo conozco a él. Yo a él lo conozco como jugador. Ahora es todo lo que escucho o leo, vamos a decir, sobre él. Pero no supiera decirte, porque no estoy adentro. El Consejo de Fútbol no sé cómo se maneja. Sé que deben tener problemas como todo, lógico. No es fácil, es una institución en la cual una noticia repercute por todo el mundo, ¿no? Entonces no debe ser fácil dirigir a Boca, o vamos a decir, conducir de la parte que está él a Boca. Lo que pasa que Boca es grande, y todo lo que se haga o lo que no se haga va a repercutir. Todo el mundo va a hablar sobre Boca. Es algo normal. Aparte, se encuentra en un momento que River no tiene problema con el técnico, al contrario, lo adoran todo. Entonces, ¿de quién van a hablar? De Boca.
Claro, totalmente. Y esta consulta te la dejo un poco más cercana también con tu paso en Millonarios en Colombia, con Miguel Ángel Russo. Y obviamente hoy por hoy en Boca los futbolistas de mi país, los colombianos, han tenido algunos problemas con temas polémicos con respecto a responsabilidad. A nivel de tu experiencia, y si estuvieras también en esa posición, ¿es necesario seguirle dando la oportunidad por las diferentes cosas que se dan a conocer, o definitivamente hay que cerrarles el camino y decirle muchas gracias?
Es lo mismo que voy a opinar por muy poco de eso, porque no estoy adentro. Es todo lo que escucho, veo de lo que pasa. Yo creo que si es todo como dicen sobre esos jugadores, yo creo que tendrán que tomar una medida más fuerte, porque nosotros cuando vamos al exterior tenemos que hacer las cosas muy bien y comportarnos muy bien, porque si no nos echan. Es algo lógico. Aparte, están representando a Colombia, y después la gente no dice esos jugadores colombianos, dice los colombianos, dicen, porque ya los involucran todos. Todo esto te lo digo al revés, porque me ha pasado a mí estando jugando en Colombia. Los argentinos iban, hacían líos, ¿y qué caían? Caían todos los argentinos. Entonces, yo, que por su país hagan las cosas bien, porque después queda marcado el colombiano, y el colombiano no tiene la culpa en general. Son por dos o tres que a lo mejor hacen un poco de lío, y ahí viene el problema.
Hola, Hugo. Bueno, justamente Woody Bernardi, integrante del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte. Y quería preguntarte, bueno, por un lado, bueno, decíamos la gran trayectoria como jugador. Te quería preguntar, yéndote un poco de tu trayectoria como de futbolista, por tu paso como DT, te quería consultar, por un lado, si hoy en día, bueno, decíamos un poco de lo que fue el acercamiento con Russo, te quería preguntar si actualmente estás o estuviste dirigiendo algún equipo, dada tu, bueno, trayectoria, decíamos, como jugador, pero también como entrenador.
No. No estuve dirigiendo ningún equipo. Yo creo que la pandemia hizo estragos. Conversé con varios equipos, pero era imposible. En su momento era imposible. Cuando empezó la pandemia, yo estaba hablando con un equipo colombiano, se cerraron la frontera, todo, chao, listo, se terminó todo. Y ya de esto tenemos de pandemia un año y medio pasado también, así que se hizo muy difícil volver a trabajar, ¿no? Yo hablé con varios equipos, me dice, no, va a dirigir el de la reserva, o va a dirigir el de división inferiores, porque total no hay descenso. Claro, entonces se terminó el movimiento que puede haber a lo mejor en una categoría de fútbol argentino. No te digo la A, los que tienen presión, pero al no haber descenso, al no haber público en la cancha, no hubo mucho movimiento, y si salía uno traían, sacaban el de la quinta, ponían el de la cuarta y seguían igual, porque la presión no existía, ¿no?
Y totalmente. Y después, por otro lado, bueno, quería preguntarte cómo ves, bueno, tu gran paso como delantero, decíamos, uno de los goleadores, sobre todo Liga Argentina. Quería preguntarte cómo ves, bueno, hoy en día decíamos un poco el tema de la, bueno, pandemia, sobre todo que ahora se te, bueno, más que nada la pregunta iba cómo ves que se va a dar dentro de poco la vuelta del público, y cómo ves el futuro, bueno, de delanteros, bueno, de la talla como vos, en tu trayectoria como futbolista, y teniendo en cuenta que hay, bueno, jugadores como el Pepe Sand o, bueno, Copetti, que, bueno, vienen bastante bien.
Sí, sí, sí. Lo de Pepe Sand es para sacarse el sombrero. Es un jugador de casi 41 años, tiene 41 años, y delantero y goleador. Así que es para sacarse el sombrero. Lo de Copetti lo he visto con altibajo, no lo he visto como un jugador que puede llegar a, como llegó con tanta propaganda, yo creí que iba a dar más. Le está costando, bueno, a Racing le cuesta todo. Yo siempre digo que el jugador que triunfa en Racing, pero después puede triunfar en cualquier lugar, porque es una institución difícil para jugar.
Claro, sí, totalmente. Y vamos para también el lado de lo que es Talleres de Córdoba, ¿no? Que es una de las grandes apariciones del torneo, está como único puntero en este momento. Vos jugaste en Talleres de Córdoba, ¿y qué crees que cambió de esa época para ahora, para que Talleres esté en el lugar tan alto, ¿no?, en el que está, y que, bueno, se ha mantenido a lo largo del tiempo?
La gente que agarró el club. La gente que agarró el club, te digo mal, el presidente del club, sí, de Talleres, el presidente del club era el preparador físico mío cuando dirigía la Pepona Rinaldi.
Claro.
Así que fue a trabajar a México, en la cual hizo un muy buen trabajo allá, y lo agarró esta empresa que la tiene ahora, y ¿qué es lo que empezó a funcionar? Que empezaron a hacer las cosas bien. Nosotros antes con talleres practicábamos siempre donde nos daban permiso. No era que practicabas, tenías un lugar. Ahora Talleres tiene un lugar para practicar, están haciendo las cosas muy bien, los jugadores también, y esas son las cosas de que mejora el equipo y va mejorando todo. Vamos a decir, dirigir la institución como hay que dirigirla.
Claro.
Nosotros, cuando estábamos en Córdoba, viajamos todos los partidos en micro. Miércoles, domingo, íbamos en micro de un lado para el otro. Es imposible. Nunca viajamos en avión. Yo creo que ahora eso todo se mejoró, todo eso para bien, ¿no? Para bien. El que mira las cosas para adelante, haciendo las cosas bien, pasa lo que pasa ahora con Talleres de Córdoba. Le va ganando en este momento a Central, le va ganando 4-1. Y con un hombre menos. Y esas son cosas que hay que saber hacer, hay que saber de gente capacitada para ser presidente. Y yo creo que esto es lo que está haciendo en este momento Talleres de Córdoba, ¿no?
Hugo, y a nivel de curiosidad, resulta que en redes están apareciendo unos memes, unas informaciones, básicamente con la comparación de Marcelo Gallardo y obviamente el técnico Alexander Medina de Talleres, ambos dirigiendo en el fútbol de Uruguay. A nivel de tu convicción y experiencia en el campo de la asistencia técnica y dirección técnica, ¿crees que están así, que hoy por hoy pueden ser estos dos hombres los mejores que dirigen acá en Argentina?
Y yo diría que hay que ver primero cómo te toca a vos dirigir. Marcelo Gallardo dirigió, lo primero que dirigió fue Nacional de Montevideo, si no me equivoco.
Sí.
Y lo saca campeón, pero Nacional es un equipo grande. Yo digo que es un gran técnico, es un gran técnico que sabe sacar los chicos y todo, pero hay que ver esos mismos técnicos. Me gustaría verlos no en River, en Boca, en Racing, me gustaría verlos trabajando en esas instituciones que no son de las grandes, que le cuesta mucho más. Ahora Talleres tiene un gran técnico, sí, el equipo juega bien, sí, pero tiene muy buenos jugadores, le trajeron. No todos te traen buenos jugadores, no todas las instituciones te traen buenos jugadores para... te dan lo que está en el plantel, te dice dirija el equipo cualquiera y te dice este es el plantel, y vos decís bueno, pero yo necesito un 9, un central, te van a traer por ahí, te traen un 9 y te compran un 9 de la B, no de la A. Fíjense en la cantidad de jugadores de buen pie que tiene Talleres o River, ¿no?
Claro, sí, es cierto, es algo que es bastante lógico. Y también, y la última por mi parte antes de cerrar, vos fuiste ayudante de Miguel Ángel Russo por un montón de tiempo, desde el 89 hasta el 2019. ¿Hubo alguna razón por la cual dejaron de seguir juntos dirigiendo el fútbol?
No. Nosotros lo último que dirigimos juntos fue Alianza Lima de Perú. No nos fue bien. Cuando vinimos para acá, para la Argentina, Miguel cambió el cuerpo técnico, lo disolvió él, así que está en su derecho, está en su derecho, porque él es el cabeza del cuerpo técnico, él era la cabeza, él puede cambiar a quien quiera. Hay modos y modos, pero así fue, sin ninguna pelea de por medio, simplemente fue una decisión.
Claro, ¿y cómo viste la dirección técnica de Miguel Ángel Russo en Boca? ¿Crees que hizo una buena tarea, que podría haber estado más tiempo, o que capaz Riquelme estuvo a tiempo de cambiar de aire un poco?
No, lo que pasa que, vamos a decir, en Boca Miguel jugó 3 torneos locales y ganó 2.
Sí.
¿No? Si vos me decís, el 66% de los campeonatos lo ganó.
Claro.
Porque de 3 ganás 2.
Sí.
Eso es muy bueno, pero no alcanza para Boca. Boca quería la copa.
Sí.
Y bueno, la copa no se dio por X razón, de que vamos a decir, mereció ganar los 2 partidos, pero no lo ganó. Jugó muy bien los 2 partidos, pero quedó fuera. Y a quién echan, al técnico. Es algo lógico. Siempre es el fusible. No van a echar a 30 jugadores, van a echar al técnico.
Claro, sí, es verdad. Es cierto, es lógico. Y bueno, Hugo, te agradecemos por esta nota, por esta posibilidad de charlar. Y bueno, te deseamos muchos éxitos en lo que se venga.
Gracias. Les mando un abrazo grande. Gracias por el llamado. Y cuando quieran hablar de fútbol, seguimos hablando, no hay problema.
Dale, perfecto. Muchas gracias.
No, por favor. Un abrazo.
Bueno, hasta ahí Hugo Tardi. Bueno, como decíamos, uno de los 15 máximos goleadores del fútbol argentino, también un gran ayudante técnico de Miguel Ángel Russo del 89 al 2019. Muchas cosas y muchos títulos que nos ha dejado. Esto ha sido todo por este lado, ¿no? Por el lado de la entrevista. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Drink from me, let me shoot and drunk and sing.
Y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook. La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Bueno, para seguir hablando un poco del tenis, también saludo a Pablo Aspari que se nos suma. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenio? Así es, como bien dijiste, hablando un poquito, ¿no?, del tenis de la Copa Davis que se jugó el fin de semana pasado y dejó un resultado más que positivo, ¿no?, para, por lo menos para el equipo argentino.
Sí, un resultado 4-1, ¿no? Con un punto capaz, el primero, ¿no?, que ganó Bielorrusia, que fue un poco inesperado por la derrota de Schwartzman.
Sí, exactamente. Perdóname, Hugo, lo digo rápido. Una derrota, como dijiste, sorprendente porque el rival que tenía enfrente, un jugador de apenas 18 años, Danilo Ostapenko, no tiene ranking profesional, no ha jugado a nivel profesional ningún partido, ha tenido todos los torneos a nivel junior y tampoco es por menospreciarlo ni nada, pero tampoco es un jugador del top 10 de ranking junior, si no me equivoco está en el top 60-70 en esa categoría, por lo que sorprendió el nivel que mostró justamente a lo largo de ese partido y de todo el fin de semana. Salvo el último partido que terminó jugando el día domingo, pero bueno, ese partido que tuvo el primero ante Schwartzman mostró un muy buen nivel tenístico, con un gran saque, un muy buen revés, que lo complicó en muchas oportunidades el jugador argentino, y también el drive que quizás fue su punto más flojo, pero que también cuando lo pudo utilizar de manera correcta le sirvió para generar mucho peligro y lograr bastantes puntos, que bueno, lo que terminó en la victoria, ¿no?, que tuvo justamente este jugador bielorruso en el primer punto de lo que fue esa sorpresa, ¿no?
Sí, como bien decías vos, Pablo, no, sí, agregar ahí lo que fue, bueno, la victoria de Argentina, hicimos 4-1, lo que fue el primer punto que Diego Schwartzman perdió, pero que igualmente pudo remontarlo así, luego jugando, recordando que, bueno, se jugarán la etapa de qualifiers, esto era como el paso previo para pasar, recordando que las finales, bueno, de este año ya Argentina no puede, debido a que, bueno, por eso se jugó la qualifier que se jugará en marzo de 2022 con varios equipos fueron los que jugaron, recordando también que decíamos victoria 4-1, hubo también otros equipos que sudamericanos que también jugaron este certamen, por ejemplo Brasil que le ganó al Líbano 4-0, otros equipos, recordando también que hay otros países, bien decíamos, como Uruguay, que no tuvo a Pablo Cuevas, y recordando también que equipos como Argentina y Brasil fueron los que consiguieron este pasaje, bien decíamos, a las qualifiers de marzo, y habrá que esperar el rival que se va a conocer después de que se jueguen las finales de lo que son los equipos no ya clasificados. Será las qualifiers del año que viene de marzo, alrededor de 4, 5, 6 de marzo, y habrá que ver qué equipos podrán ser, por ejemplo, pueden llegar a ser equipos como Perú, Ucrania, Rumania y Noruega, así que habrá que ver qué sucede.
Sí, y justamente... Sí, Gustavo.
Sí, yo les quería igual hacer una apreciación importante, o sea, lo digo más que todo por el crecimiento y la elevación que ha tenido el tenis en ese sector del continente, en Perú, efectivamente, con el buen trabajo de Juan Pablo Varillas, y obviamente algo de Nicolás Álvarez, si bien en el primer episodio perdió contra Damir Zumbur de Bosnia y Herzegovina, las cosas mejoraron y es un equipo que hay que tener muchísima atención. Si me permiten el atrevimiento, quiero enviarle una mención a alguien que nos está escuchando a distancia. Lucía Rodríguez, vamos con todo con ese podcast natural que tanto te gusta, que sabemos que va a salir bien. Hasta ahí. Les iba remarcando esas cosas y lástima que mi compatriota, mi patria no tenga esta representación. Hace falta Colombia en estos enfrentamientos.
Sí, igual hay que decir que en los grupos finalistas de la Copa Davis está, para repasarlo rápidamente, grupo A, España, Rusia, Ecuador. Ecuador que me parece que de una sorpresa, si bien tiene jugadores importantes, no se creía, ¿no?, que podía estar en este momento y está en una etapa importante. También el grupo B, Canadá, Kazajistán y Suecia. Grupo C, Francia, Reino Unido y República Checa. Acá capaz puede haber alguno que sea candidato, ¿no?, para poder ganarla, sabiendo que tienen grandes jugadores. También el grupo D, Croacia, Australia y Hungría. Y me parece que en el grupo E también se vienen algunas sorpresas, ¿no? Estados Unidos e Italia, dos, digamos, formadores, ¿no?, de grandes jugadores, que tienen jugadores que están muy bien rankeados. Y también la sorpresa de Colombia, ¿no?, que está en este grupo E, que también demuestra, creo que tiene grandes jugadores, que tiene una dupla en dobles que es una de las mejores del mundo, y que habrá que ver si puede seguir avanzando en este grupo mundial, en el grupo finalista de la Copa Davis, así que habrá que esperar. Y el grupo F, Serbia, Alemania y Austria, obviamente, como decía Hugo, que se estará jugando esto, y después Argentina tendrá que esperar, ¿no?, hasta que se dé todo lo que es la parte final, para después jugar entre febrero y marzo del año que viene lo que serán las próximas etapas, sabiendo que los rivales van a estar sorteados entre algunos participantes del grupo mundial 1 y, como decíamos, los finalistas del certamen. En el grupo mundial 1, por ejemplo, los más importantes son Japón, Países Bajos, Eslovaquia, Finlandia, Noruega, Brasil, Corea del Sur, Rumania, como decía Gustavo, Perú, que también ha hecho una buena actuación eliminando a Bosnia y Herzegovina, que tenía a grandes jugadores como Zumur, que está dentro de los que siempre se destacan en los grandes torneos, y después Ucrania y Bélgica, y después esperar claramente lo que veníamos diciendo entre todos los que se encuentran en el grupo final. Pero sí, claramente, Argentina, después de haber salido campeón de la Copa Davis hace varios años ya, tuvo una caída, ¿no? Como que, y creo que también tuvo una caída en el rendimiento, pero también se enfrentó ante grandes rivales en las etapas clasificatorias, ¿no? Creo que Kazajistán fue uno de ellos que también le que hirió, ¿no? Esa potencia que era Argentina en algún momento, con un gran rendimiento, sabiendo que ahora está en el grupo final. Pero bueno, habrá que esperar. Se ve, digamos, Argentina creo que en el último tiempo ha sacado buenos jugadores, el caso de Coria, de Federico Coria, de los hermanos Cerundolo,
sí.
Y de varios jugadores más, ¿no? Que creo han hecho, si bien no todos están en este equipo de Copa Davis, pero potencian a los Schwartzman, a los Pela, a los Ceballos, y creo que por eso Argentina puede crecer, ¿no? En las próximas etapas.
Sí, yo coincido totalmente. Bueno, vos lo nombraste justamente a Federico Coria, el hermano del mago de Guillermo, que fue, bueno, después de definirse la serie, que en el 3-1 la victoria de Schwartzman, en el cuarto punto, acordaron ambos equipos disputar el quinto partido. Otra vez no se disputan, esta vez lo tuvieron de acuerdo, y bueno, tuvo la chance de Federico Coria de debutar en Copa Davis y pudo sacar adelante el partido. También otra victoria importante, ¿no?, para tenerlo en cuenta de cara al futuro, en caso de alguna baja de los dos principales jugadores que tenemos, ¿no? O sea, tanto de Schwartzman o de Guido Pela, que ojalá no suceda, pero bueno, en caso de que no puedan estar, que otros jugadores puedan ir sumando ritmo, ya conociendo cómo es el ámbito donde tienen que disputar los partidos, el ambiente. En ese sentido habrá que estar muy atento. Así que bueno, una victoria importante para la carrera de Federico Coria. Esperemos que siga así, para su carrera personal, obviamente, y también para las futuras convocatorias, si llega a tener nuevas participaciones en el equipo argentino.
Sí, totalmente. Hay un equipo importante y hay jugadores que creo que están creciendo, como decíamos, y que le dan y que creo que con el rodaje que tienen también van a tener más posibilidades de poder potenciar al equipo argentino. Y bueno, también, y por el lado del tenis, Hugo, vos me has contado un poco, ¿no?, de lo que es este torneo que se está jugando entre jugadores europeos y los que son del resto del mundo, esta copa que creó Gerard Piqué.
Exactamente, sí, una Laver Cup bastante interesante, impulsado, ¿no?, por Roger Federer. Bueno, una competición masculina en donde, bueno, bien decíamos, hablamos un poco de lo que fue el partido de el repechaje previo a los qualifiers, en donde, bueno, estuvo Diego Schwartzman, mencionados, y un Diego Schwartzman que también dice presente en esta Lever Cup, que bueno, recordando que la primera edición se disputó en 2017, que bueno, tiene varios partidos, ¿no? Se están jugando algunos partidos hoy en día, como por ejemplo en esta fase de grupos, lo que es Alexander Zverev, el alemán, contra el estadounidense John Isner, y teniendo en cuenta que es un certamen que si bien no da puntos en el ranking, es muy interesante porque, bueno, bien decíamos, sirve para ritmo, teniendo en cuenta que bueno, son varios los jugadores de los que disputan este certamen. Decíamos el gran rendimiento de Daniil Medvedev, el ruso, a nivel también Juegos Olímpicos, y bueno, cuarta edición de Laver Cup, que bueno, es muy emocionante, sobre todo porque es una copa en la que participan, bueno, equipos, como decíamos, el Team Europa, con jugadores europeos, y bueno, también el equipo mundial, Diego Schwartzman es uno de ellos, John Isner, Nick Kyrgios, entre otros, y teniendo en cuenta, bueno, el equipo Europa, que siempre, si bien hay bajas, decíamos, bajas de Nadal y Federer a lo largo de lo que sea la temporada por diversas lesiones, igualmente presencias como Tsitsipas y Medvedev siempre es, bueno, muy grato de presenciar, ¿no?
Y sí, y más sabiendo, digamos, lo que ha hecho Medvedev en este tiempo, siendo el último campeón de US Open, y lo que ha hecho Tsitsipas, o sea que va a ser interesante porque de los dos lados van a seguir habiendo jugadores de gran nivel y de gran rendimiento, y se sabe, ¿no?, que aunque Federer y Nadal o Djokovic en algún momento dejen la actividad, sabemos que hay jugadores que están a la altura, que están demostrando, y que bueno, esta Laver Cup puede potenciar también en el tiempo que no puedan competir, digamos, por los puntos o por estos puntos ATP, así que
sí, interesante. Perdón la confusión, sí. Que bueno, en realidad Piqué está más asociado a la Copa Davis y Federer a la Lever Cup, y por eso, bueno, campeonatos, fechas cercanas entre estos dos certámenes, pero igualmente dos torneos gratos de ver,
sí. Sí, sí, obviamente que son interesantes, así que bueno, después de esto vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, para hablar un poco de la Superliga, de lo que tiene que ver con este torneo del fútbol argentino, bueno, hay que decir que hay un puntero que no se baja, como veníamos hablando, y justo Hugo Gotardi en la nota nos contó, Talleres, que ya está terminando el partido, le gana 4-1 a Rosario Central, y bueno, se mantiene arriba, no hace muchos partidos que no pierde. Es una victoria que acaba de finalizar, 4-1, goles de Tenaglia, Retegui por 2, Baloyes, y había descontado a los 49 Marinelli. Así que un 4-1 que también digamos, lo que tiene de importante y lo que tiene de complicado, ¿no?, para los equipos que se enfrenten a Talleres, es que cuando iba ganando 3-1 Talleres, le expulsan a Enzo Díaz, al lateral izquierdo, a los 52 minutos, e igual se mantuvo, igual pudo seguir el partido como si nada, marcó un gol Baloyes y el 4-1 final, que bueno, Rosario Central, con los buenos jugadores que tiene, ¿no?, porque digamos, es un equipo con jugadores importantes, con Marco Rubén, Alan Marinelli, Francesco Lo Celso, Diego Zavala, digamos, distintos jugadores que son de renombre, pero Talleres, que le gana 4-1, que sigue como único puntero del campeonato. Y bueno, también para ir repasando otros resultados: Vélez 1, Sarmiento 0, gol de Lucero. Vélez, que se mantiene ahí cerca, a 9 puntos de Talleres. Estudiantes iba ganando 1-0 y Tisera de Platense se lo empató sobre el final para el 1-1 final. Y hoy Gimnasia 3, Aldo Civi 1. Y me parece, Hugo, lo que fue más sorprendente fue la victoria de Arsenal, que también demuestra que Lanús no se pudo mantener. Arsenal, que venía de perder 1-0 con River y que ahora le gana 1-0 a Lanús y lo baja, ¿no?, de la lucha por el torneo. Lanús, que ya queda 6 puntos de Talleres y ve que el torneo se le va escapando.
Sí, así es, un torneo, bien decíamos, que está bastante interesante. Resaltamos victorias como, bueno, los dos partidos que se jugaron, resaltando, bueno, lo que fue, por un lado, el empate de Estudiantes de La Plata ante Platense, una liga profesional, ¿no?, que tuvo lo que fue Copa Argentina, bueno, que estaremos mencionando, pero una liga profesional bastante interesante, bien decíamos, lo que fueron partidos, bueno, decíamos el gran rendimiento de Talleres, también lo es el gran rendimiento de Godoy Cruz, que viene ganando por bastante diferencia. Bueno, el gran rendimiento de Talleres, bueno, este equipo cordobés que viene bastante bien, sobre todo que le ha ganado lo que fue el anterior torneo, bueno, a Boca, le ha ganado a Racing, y un torneo bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que equipos, bueno, River jugará hoy ante Central Córdoba, si gana puede estar en una posición más ventajosa, y bien decíamos el partido en el que se disputó, ¿no?, el caso de lo que fue Talleres-Rosario Central. Si así Rosario Central tiene altibajos y Talleres está aprovechando muy bien, no pude contar con Héctor Fertoli, pero igualmente, bueno, fue la tarjeta roja en el anterior partido. Un equipo bastante similar que viene rindiendo con un técnico, Alexander Medina, que bueno, viene demostrando el gran desempeño, ¿no? Y también contar con Central, que si bien tiene altibajos, como bien decíamos, no pudo contar con algunos jugadores, lo que, bueno, decíamos Vecchio, por ejemplo, o bueno, Gastón Ávila, que son gran jugadores, sobre todo que tienen varios emblemas, lo que es tampoco, el rendimiento de Rubén, que está recuperando de a poco el nivel en este partido del Kempe, pero igualmente gran victoria de Talleres, sí.
Y no sé, Pablo y Gustavo, si será River el que le pueda pelear, ¿no?, este torneo a Talleres, o si creen que todavía Estudiantes e Independiente tienen también chances de meterse en la pelea.
A ver, yo, para decirlo rápido, creo que River, el equipo lo tiene para pelearlo hasta lo último. El equipo lo tiene, es cuestión de que enganche el rendimiento que ha tenido en algunos partidos, que lo ha podido mostrar en algunos partidos, en algunos tramos de este segundo semestre de 2021. Uno recuerda aquella seguidilla del partido de vuelta con Argentinos en la Paternal, después una victoria contundente, si no me equivoco, en la cancha de River, una también en condición de visitante. Tiene jugadores y tiene el rendimiento para pelear hasta lo último, pero también tiene esos baches, como se mostró en el partido de la última fecha ante Arsenal, que cuando a un equipo se le cierra en los últimos 20 metros, la idea de juego que tiene no la puede disputar, no la puede llevar a cabo de la mejor manera como para tratar de sacar adelante los partidos. El partido ante Arsenal tuvo la suerte, un centro atrás, creo que en la única situación que tuvo, que pudo desbordar Angileri en ese partido, un centro atrás y el desvío en un jugador de Arsenal para el gol en contra, que le permitió esa victoria en condición de local. Pero bueno, como bien dije, son esas cuestiones que tiene que definir el técnico Gallardo para ver si este equipo puede tratar de pelear hasta lo último. Por lo pronto, bueno, al ser un equipo grande, creo, y uno de los pocos que está en esa posición, también es cierto, está Independiente, que tiene que jugar su partido en esta fecha. Habrá que ver cómo se le, cómo termina ese encuentro. Es uno de los candidatos y tiene que serlo por calidad de plantel y futbolística en ese sentido, pero no hay que descuidar no los rivales que tenga y al puntero del campeonato, que como bien le dijiste, está en un rendimiento muy destacado el equipo cordobés. El rendimiento que ha logrado conseguir Alexander Medina de sus dirigidos es algo para destacar. La verdad que uno sabía que tenía un buen plantel el equipo cordobés, pero este rendimiento que viene teniendo fecha tras fecha, teniendo en cuenta que no pierde en el torneo argentino desde la tercera fecha, lleva 10 partidos invictos, es algo para tener en cuenta. Así que no va a tener seguramente Talleres tenga mucho por lograr, teniendo en cuenta que quedan aproximadamente 12 jornadas, no tiene competencia internacional. Por Copa Argentina tiene, obviamente, creo que tiene participación próximamente, pero bueno, es un partido cada cierto tiempo, no hay mucha acumulación de partidos semanalmente en ese sentido, así que en ese sentido es uno de los principales candidatos, ¿no? en este caso. Y después, bueno, los demás equipos de esta fecha han tenido resultados dispares, así que bueno, habrá que ver que todo esto. No sé qué opinará Gustavo.
Bien, yo creo lo siguiente. Pónganle mucha atención todos y también la gente que nos escucha. Talleres es contundente simplemente porque encuentra un buen cuerpo técnico. Medina, el uruguayo, ha estabilizado, ha manejado bien el equipo, le ha dado la gran capacidad al plantel con Guido Herrera, obviamente, con buena referencia. En el sector defensivo me gusta mucho lo que hace Pérez y Comar. Y adelante, obviamente, con la presencia de Diego Baloyes, un colombiano que siempre cuando la toca es complicado y maneja muy bien los tiempos. Es una culibrita de esas que cuando yo relato siempre remarco, el futbolista que te va complicando, que te lucha y te desgasta, y por eso creo que Talleres es hoy por hoy el equipo sensación del campeonato y tiene toda la habilidad. Pablo lo decía, es un equipo contundente que hace varios partidos no te pierde en este gran certamen. Creo que a comparación o tal vez a diferencia de nuestros colegas en los diferentes medios, no podríamos decir que el torneo está culminado para otros planteles. Yo creo que incluso si Boca y Racing le meten un poquito más de atención, le meten precisión, pueden meterse en la conversación. Si bien está River y Estudiantes y Lanús en la parte superior de la tabla, tienen alternativas. Aunque si me hablan específicamente de Estudiantes de La Plata, yo estoy bastante descontento. Ayer estaba en este encuentro y definitivamente la actitud del equipo de Sigeliski en la parte complementaria fue totalmente inexplicable. Un equipo que va de más a menos no se puede tener, y además que con Ricardo Sigeliski viene también en un ida y vuelta. Estudiantes tiene también fichas claves, pero está perdiendo prácticamente en errores totalmente infantiles. Entonces ahí habría que pensar si el equipo platense está para ser protagonista y para agarrarse en ese tren de equipos que están luchando. Ojo, River también ha tenido su buen rendimiento, es un equipo que siempre presiona, que siempre te otorga esa garantía y está en el... Muchos fanáticos del fútbol nacional lo desean, junto a Independiente, que también de a poco viene generando esta buena imagen, y hay que ver también lo que va a ser un poco contra Godoy Cruz mañana. La sorpresa y la decepción definitivamente la tiene San Lorenzo de Almagro, que de más a menos que empezó en el campeonato va perdiendo territorio y se va depositando en las últimas tablas de lugares de esta tabla, señores.
Sí, sí, es verdad que falta bastante, que es un torneo que está recién en la mitad, ¿no? O un poquito más que la mitad, pero digamos... Sí, yo lo decía más que nada por el rendimiento, ¿no?, de los equipos. Y si bien, a ver, nadie le puede negar a Boca que desde que llegó Bataglia ha habido un cambio, más que nada en la parte ofensiva, más que nada en una actitud, me parece, de juego, y que, bueno, pero también, digamos, no hay que engrandecer un ciclo que acaba de comenzar, porque claramente, digamos, muchos de los partidos en los que Boca capaz pasa de ronda en la Copa Argentina es por penales. Capaz que el rendimiento, a ver, teniendo los jugadores que tiene Boca, sabiendo que se le han ido muchos jugadores importantes, que ha tenido muchos actos de indisciplina por parte de algunos jugadores, ¿no? Como los colombianos principalmente, y sabiendo que incorpora muchos jugadores que están teniendo sus primeras experiencias en primera, demuestra que Boca tiene con qué, y que si bien este torneo no se lo ve como un gran candidato, puede ser que os sorprenda o que en unos meses.
Ahí se la debato, Eugenio. A mí Boca. Ahí se lo debato. A mí me parece que Boca hoy por hoy hay que cambiar. El juego, ok, salió ruso, pero es Deportivo Empate. Hay que decirlo así totalmente. No puedes avanzar una Copa Argentina o haciéndote el enorme ganándole a Patronato. Esto es de categoría. Es un equipo grande, pero me parece en toda la palabra que le hace falta más peso. Juega a veces bien, otra vez es contundente, pero yo todavía estoy esperando el partido o el juego de Boca en donde definitivamente demuestre a qué está hecho, demuestre el cambio, porque parece ser que como cualquier equipo con los futbolistas le juegan mal porque quieren sacar al técnico, siguen lo mismo, ganar todavía con contundencia, que gusto Boca, me parece que no. Creo que si le ponen un poco de firmeza sería bueno, porque Boca hace mucho tiempo necesita y merece cambiar el panorama. Eso se lo debato ahí.
Sí, sí, a ver, que a Boca le faltan capaz jugadores de más jerarquía es algo que todos a la vista se ve, ¿no? Bueno, más que nada también porque se fue uno de los grandes emblemas, ¿no? Como Carlos Tevez, porque me parece que desde que Boca pierde, ¿no? En 2018 contra River, nunca pudo como encontrar a los jugadores adecuados para volver a ser lo que en algún momento fue, ¿no? Como que le faltó, y me parece que también la no continuidad de algunos jugadores de esa época que eran muy buenos, ¿no? Que era el caso de Benedetto, de Nández y algunos otros, también hizo que, digamos, que como no tiene un ciclo, digamos, continuado con jugadores de jerarquía y con un cierto funcionamiento, sino que va cambiando cada técnico, va para un lado, otro técnico va para el otro, entonces me parece que Boca, si bien pudo conseguir los títulos locales y que lo hizo de buena manera, fueron más un tema de las derrotas de River o lo que pasó con River que un rendimiento bueno, digamos, o un rendimiento que le diera al hincha de Boca una satisfacción y saber que jugaba bien. Me parece que va por ese lado, y que por eso digo que es un proceso que claramente Boca está tratando de llevar a cabo con lo que tiene, con los jugadores que tienen el plantel actualmente, y que hay que ver si Batalla sigue en el cargo, si no sigue en el cargo, que también es otro tema, digamos, si se puede mantener tan poco tiempo un técnico, si se va a estar cambiando constantemente, cuál es la idea del Consejo de Fútbol, si es que los juveniles sean el futuro, como hizo Talleres en su momento y que ahora le está dando recién rédito. Son varias interrogantes que hacen, ¿no?, que no se sepa cuál es el rumbo de Boca, pero que por ahora sigue avanzando, digamos, capaz no teniendo un buen rendimiento, pero por ahora sigue avanzando. Hay que ver si eso realmente al hincha de Boca le sirve, no le sirve, le parece que es bueno, pero bueno, en este torneo por lo menos por ahora está en la novena posición, está a 11 puntos de Talleres de Córdoba. Si ganara se acercaría un poco, pero es verdad que el rendimiento todavía no se encontró. Si hablamos de partidos que se estarán disputando hoy a las 18, cuando finalicemos el programa en 5 minutos, Banfield ante Atlético de Tucumán y 20:15 Central Córdoba ante River, uno de los partidos importantes. Si River gana, queda 2 puntos nada más de Talleres. Y mañana Unión Patronato a las 13:30, 15:45 San Lorenzo Defensa y Justicia. Otro partido importante a las 18, Independiente ante Godoy Cruz. Recordemos que si Independiente gana, quedaría solamente a 4 puntos de Talleres. Y bueno, el partido capaz más bueno, también que tiene un poco de revancha, ¿no? El de Boca ante Colón de Santa Fe a las 20:15, Hugo, sabiendo que, bueno, en la última copa donde Colón sale campeón, elimina a Boca y después vence a Racing para ser campeón, y seguramente será un partido a tener en cuenta para Bataglia.
Sí, así es, teniendo en cuenta, bien decíamos, decían ustedes, el partido de lo que fue Copa Argentina, Boca Patronato, ¿no? En este caso, cuarto de final, a diferencia de lo que fue el partido de Godoy Cruz, que fue partido por los octavos de final. También un duelo, bueno, apasionante, el que fue, ambos partidos fueron por penales. Godoy Cruz se enfrentará a Tigre en la siguiente instancia. Y bien decíamos, ¿no? El partido de Boca contra, bueno, contra Colón, ver qué sucederá, ver, bueno, teniendo en cuenta de que es bueno, habrá que ver cómo es la evolución de Marcelo Wengan, que es un gran jugador, sobre todo cuando, en su momento cuando fue a préstamo, y teniendo en cuenta de que bueno, habrá que ver el tema de la formación. Mañana se jugará este partido y bueno, hay que ver si Agustín Almendra volverá a tener ese paso, ¿no?, que viene teniendo, viene sumando bastantes minutos, bueno, sobre todo lo que es reserva. Y bueno, bien decíamos, este partido, bueno, Boca contra Colón, que bueno, River juega hoy, y habrá que destacar cuáles son las formaciones. ¿Hay algún estimativo? Se jugará, bien decíamos, mañana a las 20:15. Bueno, habrá que ver Bataglia, ¿Qué jugadores tendrá? Bien decíamos lo que es Marcelo Wendland, que no podrá estar por ahora, habrá que ver si para el Superclásico estará. Y ver, bueno, ver qué pasará con Juan Ramírez, que también es un jugador clave, que tuvo un esguince, así que, bueno, lo que es la rodilla izquierda, perdón. Así que, bueno, bien, un partido interesante con, bueno, Orsini y Briasco, ver si la delantera estarán, bueno, los dos o no. Y un estimativo que puede ser, bueno, de Rossi, Advíncula, Izquierdo, Rocco, Fabra, el Pulpo González o Montes. Después decíamos, Joram Campuzano, que viene sumando minutos, o Almendra, o Molinos, o Pavón, habrá que ver. Cardona, que viene un poco levantando el nivel, esos niveles de los grandes momentos de Cardona en Boca. Y bueno, delantera, si hay uno o dos delanteras, ¿no? Briasco o Orsini, o bueno, podrá Luis Vázquez, que también viene sumando bastantes minutos en reserva, que viene mostrando bastante actuación. Y bueno, decíamos Copa Argentina, el Racing de Cruz, también un partido re interesante. Y bueno, eso, Liga Profesional de Boca, mañana contra Colón, sí.
Sí, sí, es interesante lo que viene sucediendo. También recordar, 18 horas, lunes, Argentinos Racing y Newell's ante Huracán cerrarán esta fecha. Y bueno, sí, un torneo interesante con grandes equipos, con muchas cosas que vienen sucediendo, y habrá que esperar los resultados para ver cómo sigue este torneo, si mejoran los equipos grandes, se mantienen ahí, si le pelean hasta el final a Talleres. Bueno, ahora sí, gracias a Hugo, a Pablo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Angelini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.